Don Felipe Mella, ¿está en la otra línea?
Sí, Rodrigo.
Qué gusto de saludarlo, don Felipe Mella, director ejecutivo del Centro Cultural más grande de Chile, para que no digamos más importante, para que nadie se enoje, ¿ya? Para que no digamos. ¿Cómo está don Felipe Mella? ¿Cuánto tiempo lleva el GAM a esta altura en cuarentena? Estamos hablando de unas 6 semanas aproximadamente.
Nosotros cerramos el GAM ya a mediados de marzo. El 15 de marzo decidimos tomar la decisión de cerrar el espacio, porque como tú bien dices, es uno de los centros culturales más grandes del país, que recibe alrededor de 160.000 personas mensualmente y un espacio muy ciudadano. Entonces decidimos por un tema de resguardo de nuestros públicos, los artistas y los trabajadores, cerrar apenas comenzó este tema de la pandemia.
Así es, no queda otra, están haciendo obviamente lo que pueden, con bastante trabajo respecto del mundo digital. Y en ese sentido, la noticia que se conoce esta semana, de alguna manera le viene como anillo al dedo a la situación, ¿no? Porque es un archivo digital el que van a lanzar para el Día del Patrimonio en Casa a fines de mayo. Así que cuéntanos un poco, Felipe Mella, de qué se trata este proyecto, de cuándo viene. Y encuentro que de verdad es como que, es como una bendición tener este regalo para la gente en las manos a punto de lanzarlo. Porque justamente algo que permite ser visto y disfrutado desde cualquier parte de manera virtual.
Bueno, esto nace, Rodrigo, mira, esto nace el año pasado, cuando celebramos, porque el GAM, como tú sabes, es un edificio que se construyó casi hace 48 años atrás, el edificio de la UNTAC, y este centro, sí, nuestro centro cultural está emplazado en este edificio histórico, que fue un hito latinoamericano de modernidad y arquitectura, inaugurado, como te decía, el 3 de abril del 72, como sede para la tercera Conferencia Mundial de Comercio y Desarrollo de la Nación Unida, la UNTAC 3. Y a 48 años de esto decidimos nosotros un trabajo de puesta en valor de la colección de arte que se generó dentro de este proyecto, y además darle valor también a todo lo que pasó, tanto a nivel como de arte y arquitectura en esa época, que como te digo fue un gran valor haberlo desarrollado durante ese periodo, que se construyó más, es un edificio que se construyó en 275 días, y dentro de él se invitó a muchos artistas, entre ellos, no sé, Roger Bru, Venturelli, Félix Maluenda, Mario Raza, Dassler, La Marta Colvin, Sergio Castillo, muchos artistas, a generar obras de arte que fueran instaladas dentro de este espacio. Y nosotros, haciendo una investigación, decidimos en algún momento que existía mucho material, tanto documentado como fotografías, entrevistas, recortes de diario, y gracias al apoyo de la curadora Paulina Varas, que está trabajando en la Universidad Andrés Bello y que también tenía mucho material que ya ha investigado, decidimos embarcarnos en este proyecto bastante ambicioso de generar este archivo digital que lanzaremos ahora, como tú bien dices, en el marco del Día del Patrimonio en Casa. Creemos que es un hito importante, es un hito fundamental para las futuras generaciones contar con este valiosísimo material que va a estar a disposición gratuito en una página que vamos a lanzar, como tú dices, a final de mes, que se va a llamar archivodigital.gam.cl, donde podrá contar en un comienzo con alrededor de 600, 700 documentos, pero pensamos llegar a tener en red más de 3.500 documentos que pueda consultar la gente.
¿Cuál es la diferencia, Felipe Mella, entre esos 600 documentos que se lanzan a fines de mayo y estos 3.500 que quieren llegar a tener? ¿Es que hay un proceso todavía de muchas cosas que todavía no se han podido digitalizar, etcétera?
Claro, estamos en un proceso de digitalización de muchos de ellos. Tenemos mucha gente también que, desde que empezamos a tomar la noticia, nos ha dicho: oye, mira, yo soy vecino, vivo aquí en la Torre San Borja hace, no sé, 50 años, y yo tengo fotografías que saqué cuando estaban construyendo el edificio. Entonces todo ese material se está recogiendo, también estamos obviamente resguardando todos los derechos de autor también que tienen que ver con cada una de estas imágenes, como va a estar a nivel de plataforma pública, tenemos que resguardar todo eso, pero también es súper importante agradecer a toda la gente que ha estado detrás del proyecto, porque no solamente somos como GAM, sino que llevamos el caballito de batalla, pero ha estado trabajando detrás con nosotros el Archivo Nacional de Chile, que ha entregado mucha información, la Biblioteca Nacional de Chile, la Universidad Andrés Bello, el Museo Solidaridad Salvador Allende, la Fundación Félix Maluenda, la Fundación Nemesio Antúnez, la Fundación Guillermo Núñez, el archivo de Guillermo Núñez, que han sido muy generosos y han entregado toda esta información que tiene, como te digo, un gran, gran valor patrimonial.
Estaba viendo, Felipe, estamos conversando con Felipe Mella, el director ejecutivo del GAM, a propósito de este archivo digital de 600 documentos que se van a liberar a fines de mayo para el Día del Patrimonio en Casa. Todo esto, el Día del Patrimonio en Casa, 29, 30 y 31 de mayo, ¿desde cuándo se anunció? Yo me enteré por la noticia del GAM de que existía este Día del Patrimonio en Casa. Yo pensé que el Día del Patrimonio se iba...
No existe, lo que pasa es que el Día del Patrimonio, en el marco de la pandemia y la cuarentena, decidió el Ministerio de Cultura, o sea, específicamente la Subsecretaría de Patrimonio, decidió cambiarlo a final de año el Día del Patrimonio.
Claro,
se celebra este año, como todos estamos en casa, desde de una parada más digital, y se van a abrir muchos archivos más de la biblioteca, de los bancos y todo el tema, para poder la gente pueda revisarlo desde sus computadores. Y una conversación con el subsecretario, con Emilio Lacerda, decidimos que bueno, porque esto también se puede sumar a este celebración, y decidimos nosotros hacer el lanzamiento en el marco de este Día del Patrimonio en Casa.
Ya, o sea, vamos a tener Día del Patrimonio Cultural si COVID-19 mediante a fines de año, y se suma en el fondo en la fecha habitual del Día del Patrimonio, este Día del Patrimonio en Casa, dada la circunstancia, ahora a fines de mayo.
Exactamente.
Ya, exactamente. Bueno aclararlo. Oye, Felipe, bueno, respecto de estos 600 documentos que ya tienen, que en realidad son parte de una totalidad mucho mayor que se va a ir subiendo, es importante comentar, tal como tú decías, que este es un archivo en construcción. O sea, cualquier persona que nos esté, por ejemplo, escuchando en este momento y diga, chuta, yo tengo una estampilla o yo tengo algo que recuerda la inauguración, por ejemplo, del UNCTAD 3, eso se puede entregar. Es decir, ustedes están abiertos a seguir recibiendo constantemente, entiendo, no sé si está algún momento límite, todo tipo de cosas que sirvan para agrandar esta colección.
Obviamente, como todo archivo digital, siempre están abiertos a seguir creciendo. Mira, la historia más linda de esto parte el año pasado, cuando estábamos a puerta a celebrar los 47 años de la UNTA, que lo hicimos una celebración grande el 3 de abril del año pasado, y en ese mismo marco nosotros inauguramos una mantención y puesta en valor que se le hizo a todas las obras que tenemos aún en el GAM, de estas obras que están instaladas en el Centro Cultural, y además hicimos una museografía, y en esto sacamos una noticia, y se contactó con nosotros un personaje bastante emblemático y una persona con el cual generamos un lazo bien cercano, que era un mueblista que se llama Eduardo Guerra, un mueblista, suena como Rocket, es un mueblista, que es un personaje que tiene 94 años, quien escribió una carta al Mercurio diciendo que él fue uno de los constructores o el que hizo casi la gran mayoría de las obras de varios artistas reconocidos, como la obra de Brugnoli, la obra de Guillermo Núñez, o la obra también de Vilches, que él fue el que recibió los planos, que en ese momento eran unos planos bastante bonitos, porque eran hechos a mano, para que construyera la obra, y él tenía todo eso guardado en su casa. Y nosotros fuimos, él fue al GAM primero, nos llevó todo este material, y de ahí empiezan a nacer esta idea, oye, ¿qué hacemos con este material si nosotros hoy día no podemos dejarlo guardado, si esto tiene un gran valor para la gente, para los arquitectos, para los artistas y para los investigadores? Obviamente que tiene un gran valor, entonces decidimos hacer este archivo, que hemos estado trabajando ya un año en él, que ha sido un trabajo muy, muy, muy profesional, con mucha gente con la que te comentaba antes, que está detrás de nosotros, asesorándonos, apoyando, y ahora estamos súper orgullosos porque vamos ahora, esta semana, la próxima semana, hacemos la marcha blanca del proyecto, que la vamos a tener nosotros como revisando cómo funciona, para que ya a finales de mayo la gente, la ciudadanía, pueda acceder de forma gratuita a todo este material de gran valor, como te decía, para que puedan utilizarlo en investigaciones, en temas educacionales. Yo creo que esto es un tema bien interesante. Se acaba de comunicar conmigo Alberto Texido de la Universidad de Chile, que le interesó mucho. Gran valor, Alberto. Y me dice, pucha, Felipe, qué interesante. Ojalá nosotros de la Universidad de Chile también podamos ser una plataforma de difusión, y así ojalá se puedan sumar muchas otras instancias, porque creemos que esto es un gran aporte al patrimonio inmaterial y material que tiene nuestro país.
Me parece tremendamente importante, además de por el hecho de que la obra del UNCTAD 3 en términos arquitectónicos es una proeza, porque por la cantidad de tiempo que se demora, como dijiste tú, 275 días, es algo inmenso, pero especialmente por el arte integrado, por el arte incorporado a la arquitectura de estos 34 artistas que estaban todos los grandes artistas de Chile que estuvieron dispuestos a apoyar la causa simplemente por el sueldo de un jornalero, o sea, prácticamente no ganaron plata, ¿no es cierto? Y muchas de esas obras desaparecieron o porque fueron robadas o porque fueron quemadas, digamos, y las que quedaron fueron pocas, probablemente un 25, un 30 por ciento. Esta liberación de estos 600 documentos de este archivo digital, imagino que pone bastante énfasis también en mostrar muchas de las obras que se perdieron y también demostrar dónde estaban ubicadas en su momento las obras que sí sobrevivieron, que tenían otro contexto espacial, digamos, ¿no?
Exactamente, además tenemos dentro del material, tenemos mucho material audiovisual, además, que muestra imágenes de la época donde se muestran las obras, se muestra el edificio ya terminado, cuando se está inaugurando, como tú bien dices, a estos artistas fueron invitados y fueron le pagaron lo mismo que se le pagaba al carpintero, al eléctrico que trabajó en la construcción del edificio, pero además era bien importante para los artistas en ese momento, porque pensemos que venían más de 300 delegaciones de fuera de Chile a este encuentro que se hizo en el edificio de la UNTA en ese momento, y era un espacio importante para visibilizar el buen arte que se hacía en ese momento en este país con estos artistas que participaron dentro de la convocatoria que se hizo para este edificio. Hoy día para nosotros es bien importante visibilizar, como tú bien dices, muchas de estas obras se perdieron. Hay algunas que están instaladas, como tú dices, en el GAM. Tenemos otras que están en otros espacios también de Santiago, en otros museos. Hay algunas obras también que eran de este espacio. Y también hay obras que se han ido recuperando. Por ejemplo, el año pasado nos encontramos con un proyecto súper bonito que era El Cuarto Mundo de Ortúzar, que es una obra que se perdió.
De Carlos Ortúzar, claro.
De Carlos Ortúzar, que estaba al ingreso del edificio de Villavicencio. Y nos encontramos con, gracias a una ayuda que nos hizo la Bienal de Artes Mediales, que nos contactó con la empresa, la empresa que construyó en algún momento esa obra, que es GEMO, y ellos decidieron, chuta, qué bonito lo que pasó, y decidieron donar y crear nuevamente la obra, y está instalada ya. Entonces, no solamente hemos estado investigando, sino que también tratando de restaurar y volver a instalar obras, aunque sean copias de las originales, para que la gente tenga la noción de lo que fue en ese momento entregar todo este arte a la ciudadanía, y más aún en el GAM, que es un centro cultural.
Mira, quiero compartir contigo, Felipe, estamos conversando con Felipe Mella, el director ejecutivo del GAM, a propósito de este archivo digital con la historia del edificio que se va a regalar a la ciudadanía, porque va a ser absolutamente gratuito, a fines de mayo, para el Día del Patrimonio en Casa. Hay un libro que tú lo debes conocer mucho, que se llama 275 días, sitio, tiempo, contexto y afecciones específicas, donde hay entrevistas importantísimas a muchos de los protagonistas del UNCAT 3, y en la parte en que entrevistan a Eduardo Martínez Bonatti, que es uno de los 34 artistas, pero además fue el artista que en el fondo
que convocó.
Conectó a todos los artistas y les vendió en el fondo la idea y los convenció, ¿no es cierto? Fundamental. Eduardo Martínez dice, Eduardo Martínez Bonatti, dice, todo lo que ocurrió allí es una cosa que crece en una dirección que yo no conocía ni sabía lo que iba a hacer. A mí me llamaron para ayudar con ciertos problemas de espacios, materiales, colores, revestimientos y cosas por el estilo. Yo ya había trabajado con casi todos los arquitectos que formaban la oficina técnica del edificio que estaba construyéndose. Y me invitaron a trabajar con ellos. Yo fui a ver de qué se trataba. La cosa era muy difusa y lo que ellos me habían asignado no me parecía muy interesante. Estaba Carlos Garretón, que era un excelente diseñador, entonces no veía para qué iba a estar yo. Entre el aburrimiento y las ganas de hacer algo, y sobre todo la sensación de que era una oportunidad que no se podía perder, cuando ya me aprendí a leer todos los planos del edificio, me di cuenta que estaba lleno de muros pelados y que se iba a discutir sobre el color o si poníamos una cortina para que se viera más blanda. Entonces yo pensé en una idea y pedí a algunos artistas que me hicieran maquetas y bocetos de tapices y murales que fueron hechos en formatos pequeñitos y sin saber para qué iba a ser después, porque nadie conocía el proyecto del edificio aún. Y es así como empezamos. Fue una concatenación de cosas a partir del cargo que me habían dado y el cual yo quería explotar. Es decir, entre poner una cortina o un tapiz de un artista, yo opinaba que era mejor lo segundo. Y entonces dice, y termino con esto, para poder solucionar el tema de costos, les pregunté a los arquitectos cuál era el mejor sueldo de un obrero y me dijeron que era el del maestro de terminaciones de primera. Ese era el tope de honorarios. Y significaba que es un trabajador que soluciona algunos tipos de problemas, por ejemplo, una puerta que quedó mal calzada, etc. Entonces me pregunté, ¿cómo no van a aceptar que los artistas trabajen como maestros de terminaciones de primera? Y ahí realmente hicimos algo que no se había hecho en ninguna parte que conociéramos hasta el momento. Muchos de nosotros prácticamente nacimos para ese compromiso. Así parte en la cabeza de Eduardo Martínez Bonatti la idea de empezar a invitar a estos 34 artistas, si no me equivoco, en el número, que finalmente entregan su trabajo de manera, como te digo, por muy poca plata, digamos, por casi nada, ¿no?
Sí, y como te digo, qué bonito que recuerdes eso, Rodrigo, porque nosotros conversamos muchas veces con Eduardo para poder sacar información con respecto a eso, y también fue un gran aliado también en el apoyo para poder generar este archivo digital. La visión que tuvo Eduardo en ese momento, hoy día se agradece de corazón. Yo creo porque gracias a él y a todos estos artistas, hoy día GAM cuenta con una colección de arte patrimonial bien importante, la cual hemos estado, como te decía antes, tratando de ponerla en valor, generando una muy, muy buena museografía, y además, en este momento lanzando este archivo donde la gente podrá encontrar mucha, mucha información muy valiosa y muy entretenida más, porque estamos tratando de hacer un portal amigable, accesible, para que la gente pueda informarse y dar a conocer un montón de entretelones, recortes de prensa, como te decía, material audiovisual, fotografía y también mucho material inédito que no se ha visto nunca sobre la construcción y la arquitectura y el arte de este edificio que alberga hoy día nuestro centro cultural.
Eso va a ser archivodigital.gam.cl. Me imagino que si yo me meto hoy día voy a decir sitio de construcción,
Estamos, está en Marta Blanca, solamente podemos entrar lo que estamos probándola, pero...
Claro, exactamente.
Nosotros pensamos con el apoyo del Ministerio y el Servicio del Patrimonio, la Subsecretaría de Patrimonio, en algún momento vamos a definir la fecha exacta del lanzamiento, pero tengan por seguro que ya a final de mayo este archivo va a estar público para que la gente pueda acceder a todo este material de gran valor patrimonial.
Por esas casualidades de la vida, Felipe Mella, hace un rato antes de partir la conversación contigo, me llegó un mensaje directo por Instagram de uno de los nietos de Hugo Gaguero, que es uno de los arquitectos del UNCTAD 3, sí. Y importantísimo además, y de hecho Hugo Gaguero está vivo todavía.
Sí,
¿no es cierto?
Está vivo, claro. Está vivo. Nosotros hemos estado en comunicación con él a través de la misma biblioteca de Santiago, la gente del archivo, con Pedro Pablo Seger, que es el director de la biblioteca, quien ha estado haciendo el contacto directamente con Hugo, porque son muy amigos, son muy cercanos, y Hugo ha sido súper generoso en dar mucha información y material de gran valor para poder subirlo a este espacio. Hoy día, como te digo, lo que hemos estado tratando de hacer como centro cultural, como GAM, como espacio cultural, hemos tratado de cierta forma de tratar de hacer lo mejor posible este archivo. Nosotros no somos expertos en archivos, por eso de cierta forma nos asesoramos y pedimos apoyo al Archivo Nacional, así que le agradezco públicamente a Emma Ramón, que fue una de las grandes, que nos ayudó mucho con este tema, a Pedro Pablo Seger también, que fue muy generoso en este tema, de poder, de cierta forma, generar un archivo que cumpla con todos los requisitos, que cumpla con todos los temas de los derechos, y eso ha sido un trabajo muy de joyería que hemos hecho hasta últimos tiempos junto a Paulina Vara, que ha sido un agrado trabajar con ella porque es una curadora, vive en Valparaíso, la pobre Paulina, así que hemos estado trabajando muy en línea ahora a través de Zoom y de otras plataformas para poder sacar adelante este proyecto y poder lanzarlo ahora en el marco del mes del patrimonio, del Día del Patrimonio.
No, las felicitaciones absolutamente para Paulina Vara. Lo que te quería comentar es que este evidentemente Hugo Gaguero me muestra, en el fondo con fotos, algunas de las cosas que Hugo Gaguero le entregó a la Biblioteca Nacional y que están digitalizadas y que me imagino que es parte también del contenido que les ha entregado la Biblioteca Nacional a ustedes. Estoy viendo aquí, de hecho, en mi computador, unos sobres maravillosos que se hicieron y las estampillas, o sea, un sobre de la UNTAC 3 por un diseño, una estampilla de la UNTAC 3, y de hecho una frase que yo nunca había visto escrita en el sobre, dice, las cuatro razas se unen para un destino común. Por lo tanto, yo, claro, estaré hablando de la raza blanca, de la raza negra, de la raza amarilla, y no sé, la cuarta será la raza... no sé cuál será la cuarta raza, no tengo tanto conocimiento, pero en el fondo esta idea de que venían todos los representantes de las naciones del mundo a esta reunión en Chile, y de hecho me contaba Miguel Laura hace algunas semanas de la capacidad hotelera de Santiago nos daba, y por lo tanto hubo que entregar departamentos de las Torres San Borja que ya estaban listos para los invitados, para que alojaran ahí, a cambio de que los dueños de esos departamentos que todavía no los habían recibido se los dejaban con los baños puestos, con terminaciones adicionales, con la cocina funcionando con respirador. Una cuestión súper interesante porque no cabía la cantidad de gente que vino en abril de 1972 a Chile para esta inauguración.
Tú, Rodrigo, te puedes imaginar, tú lo has vivido porque te ha tocado conversar con Miguel, pero todo este proceso de investigación ha sido súper bonito poder hablar con toda la gente que aún sigue viva, de que vivió todo ese proceso, y la cantidad de anécdotas, ojalá nosotros hemos tratado como GAM también de tratar de resguardar toda esa información a través de entrevistas que hemos realizado a distintas personas, para también más adelante poder sumarla a este proceso, y en un largo plazo también estamos pensando, mira, esto te lo estoy dando como novedad, que no se ha dicho.
Un adelanto, ya.
Un adelanto, porque este archivo se centra entre el año 71 y el año 72, pero nosotros creemos que es muy importante también rescatar más adelante también de la historia, la época más oscura que tuvo el edificio cuando estuvo a cargo de la Junta Militar, cuando se transformó en el Diego Portales. Creemos que también existe mucha información con respecto a eso, y claro, este es un futuro proyecto más adelante también incorporar esos años también dentro de este archivo, y también queremos ver la posibilidad también de rescatar también todo lo que ha provocado lo que desde el estallido del 18 de octubre en adelante, ese material que existe también en torno a lo que se creó frente al edificio, que ha sido también una pantalla y un tremenda pizarrón hacia la Alameda, que ha dado también pie para que se instalen muchas obras de arte urbanos de muchos artistas callejeros que han hecho un trabajo bien, bien interesante, y creemos que es fundamental también que sea parte también a futuro de este archivo digital.
En el fondo, mostrar todas las capas de historia que tiene este edificio, que en ese sentido es único en Chile, tal vez en Latinoamérica. La historia de este edificio, de todo lo que ha albergado, es realmente alucinante, y ahora le sumamos esta nueva capa, que es cómo se ha usado la fachada, ¿cierto? Desde el estallido social, incluidas las polémicas de este borrado que se hizo, de esta pintura por sobre lo rayado. O sea, la cantidad de información que hay en las paredes de este edificio, por dentro y por fuera, es alucinante. Y me parece súper interesante, como dices tú, sumar la parte de cuando estuvo, digamos, ocupado por la Junta, después por el Ministerio de Defensa. ¿Qué pasó ahí adentro? ¿Cómo se rediseñó? ¿Cómo, por ejemplo, Pinochet le gustó el cuadro, o sea, el mural de José de Venturelli, siendo que Venturelli era probablemente uno de los artistas más comunistas de los que habían pintado y que habían entregado su obra, pero sin embargo le encantó el trabajo y se lo dejó ahí de fondo para su discurso, ¿no?
Más que a Pinochet fue a la esposa, Lucía, que le encantó el cuadro y pidió que lo salvaran de la destrucción porque le interesaba mucho a él. Y como tú bien dices, si uno analiza el mural de Venturelli, tiene mucho con el pueblo, muestra mucho al obrero, a los pueblos originarios, entonces de cierta forma no se entiende mucho. Pero claro, esa parte de la historia yo creo que nos va a costar un poco más desclasificarla y poder encontrar más información, pero creo que es una meta que nos podemos poner como centro cultural, tenemos tiempo para hacerlo, y como te digo, nos interesa que se guarde todo ese material para las futuras generaciones, que creemos que es fundamental, y ahora más que nunca, con este archivo que vamos a lanzar, que la gente va a poder hacerlo directamente de su casa y conocer toda la historia tan bonita y tan innovadora que fue en los años 70 la construcción de este edificio.
Mira, Felipe, estamos conversando con Felipe Meya, el director ejecutivo del GAM, por este archivo digital que se va a lanzar a fines de mayo, y que tiene maquetas también, ¿no? Hay maquetas, leía,
de maquetas, que era... Sí.
Qué bonito.
Hay maquetas, hay planimetría, sí. Hay croquis, fotografía, material de hay mucha información. Y como digo, ojalá que de aquí a un año más tengamos completo del material que nosotros, la meta que queremos llegar nosotros, que son alrededor de 3.500 material que va a estar a disposición de toda la gente.
Fantástico. Yo me puse como meta también para esta conversación de hoy día contigo, tratar de reunir los 34 nombres de los artistas, porque jamás los había podido, nunca he encontrado un sitio o un lugar, esto es mi búsqueda, quizás tú me vas a decir en dos segundos que sí existe, pero nunca he encontrado un lugar digital donde esté el listado completo de los 34 artistas. He tenido que hacer una pega de buscar por aquí, por allá, sumar y de alguna manera hacer el cuadro que creo que está completo, pero aprovecho de hacer la sugerencia, salvo que tú conozcas la información y me digas, no, Rodrigo, si está la cuestión está acá.
A ver, Rodrigo, tú como siendo miembro del directorio del Centro Cultural, tienes que meterte a la página del GAM y vas a encontrar toda esa información.
voy a encontrar a todos los artistas, ¿sí?
En la gran mayoría, o sea, están todos los que están hoy día en la obra, las obras que están hoy día actualmente en Irán, pero también está la información con respecto a los artistas que fueron parte de la colección también.
Ya, perfecto. Entonces hago el mea culpa, más encima como director del GAM, pero te juro que no la he encontrado. Entonces yo igual quería, puede ser un poco latero leer 34 nombres, pero lo que pasa es que cuando uno ve los nombres de los artistas que trabajaron para el UNCTAD 3 y entiende quiénes estuvieron ahí, uno empieza yo creo que a tomarle un peso adicional. Yo creo que no hemos tenido jamás en Chile una experiencia de arte incorporado o de arte integrado a la arquitectura de esta manera. Entonces, partamos por el escultor Sergio Castillo, que por suerte su maravillosa obra se mantiene ahí y perfecta, restaurada, ¿no es cierto? Maravillosa. Ricardo Mesa, José Venturelli, Carlos Ortúzar, el gigante Samuel Román, Roberto Mata, Eduardo Vilches, Pancho Gruñoli, Francisco Gruñoli, Iván Vial, Santos Chávez, Rodolfo Paso, Mario Toral, Las Bordadoras de Isla Negra, Juan Bernal Ponce, Ramón López, Federico Asler, Alfredo Manzano Manzanito, Patricia Velasco, Mario Carreño, Héctor Herrera, Roser Bru, Gracia Barrios, José Balmes, Lucía Rosas, Guillermo Núñez, Sergio Mayol, Juan Eguenau, Luis Mandiola, Ricardo Lerrazábal, Félix Maruenda, Nemesio Antunes, Eduardo Martínez Bonatti, la gigantesca Marta Colvin y Luz Donoso. Ese recuento me da 34 artistas y no sé si se me va alguno, pero si se me va alguno, alguien me corregirá posteriormente por redes sociales. Me parece que vale la pena mencionarlos, ¿no?
Totalmente, porque como te digo, muchos de ellos están vivos, algunos de ellos, algunos no están ya, pero me sopla aquí la persona que estuvo a cargo desde el GAM, que trabajó en conjunto con nosotros, que la Gabriel Álamo, que te diga que el archivo, que nos esforzamos de cierta forma en buscar al menos un archivo de cada artista, incluso de las obras desaparecidas, para que estuviera presente en este archivo. Así que vamos a tratar de que buenísimo. La gran mayoría de artistas estén presentes, así que eso es muy bueno.
Maravilloso me parece. Qué rico haber podido conversar de esta noticia que aparece, ¿cierto?, el lunes en el diario La Tercera, a página completa. Y bueno, estaremos atentos a las noticias digitales. Perdón, algo le están soplando, Felipe.
No, es un ruido que apareció de repente, pero no fue el computador.
Pensé que te habían dicho algo adicionalmente. Quiero preguntarte si quieres compartir alguna otra información de temas digitales que está lanzando el GAM o de programación. Sí, por favor, aprovecha de contarnos.
Qué bueno, mira, hemos hecho un proyecto súper interesante porque entendemos la situación que está pasando en el país y creemos que era fundamental que GAM también se pusiera en la línea de lo digital. Estamos de cierta forma, estamos viendo una experiencia, porque nadie tenía como experiencia antes de generar este producto. Mira, te cuento, aparte del archivo digital que vamos a lanzar en fin de mayo, el 16 de mayo vamos a lanzar una obra de teatro por la plataforma Zoom, que se llama Mente Salvaje, que está dirigida por el gran director Víctor Carrasco, con las actuaciones del Tito Noguera, la Paulina Urrutia, Gabriel Caña, la Francisca Gavilán, la Natalia Valdebenito. Es una obra de teatro muy interesante que va a hablar también de los sueños, los temores de la gente. Yo creo que es un tema bien bien bonito. La molancera va a estar en cartelera desde el 16 de mayo hasta finales de julio. Hemos estado también durante esta semana, que se celebra el Día de la Danza, en alianza con el Centro Nave, que es un espacio amigo, hermano, que se dedica a la danza contemporánea, e hicimos una celebración del Día de la Danza con mucha actividad, con talleres gratuitos. También hemos abierto también nuestros trabajos que hemos desarrollado habitualmente en la biblioteca, que son los talleres de mediación y educación. Hemos estado también trabajando en línea con estos talleres, y también nos asociamos con Escenic para para mostrar obras de producciones GAM que han sido muy exitosas en la historia de nuestro centro cultural, como lo fue Suárez, como lo fue La Viuda Pablaza, como también lo han sido obras que han sido muy importantes dentro del desarrollo de nuestras producciones durante los últimos 10 años. Entonces tenemos una parrilla bastante amplia que la pueden investigar en nuestro sitio web de GAM, y estamos habitualmente por las redes sociales informando de actividades que vamos a concretar en conjunto con muchos aliados que hemos estado trabajando para tener a toda la gente en casa entretenida y además empapada de cultura, porque quiero que también dar el aviso que en estos periodos tan complejos es donde la cultura uno la puede apreciar con mucho mayor placer y necesidad, sabiendo que la cultura es un arma para poder sobrevivir en estos periodos tan complejos como lo que estamos viviendo hoy día.
Felipe, una duda. La obra de teatro de la que hablabas con todos estos tremendos actores y actrices que se va a hacer por Zoom, ¿cada vez que se estrene, o sea, que se dé, va a ser nuevamente actuada o se graba una vez y tú después la vas viendo con esa grabación de la obra que se hizo por una pura vez?
Igual que el teatro, se va a ver siempre en directo.
¡Wow! Ya. Ah, perfecto. Y esto es con venta de entradas, me imagino, porque actores y actrices tienen que vivir de algo, ¿no?, en estos tiempos.
Bueno, eso es lo que estamos nosotros como GAM, estamos muy preocupados por la situación que está viviendo el país y especialmente nuestro sector artístico, que está viviendo un momento muy complejo. No sé si usted está informado de que según la encuesta que hizo el Ministerio de Cultura en línea, ya hay más de un 40% de los trabajadores y artistas del sector que han sido despedidos. Gente que tenía contrato incluso, hay muchos espacios que hoy día no tienen subvención del Estado y tampoco tienen aportes directos de muchas universidades, como el caso del Teatro de la Católica, que viven del corte del ticket, y que si no tienen el corte ticket hoy día no pueden sobrevivir, y hay mucha gente que queda desempleada por eso. Entonces, GAM de cierta forma ha estado muy sintonizado con lo que está sucediendo, y creemos es fundamental que todas estas organizaciones que recibimos aportes del Estado seamos un canalizador y apoyador a muchos artistas y actores del mundo artístico en esta situación tan compleja que ha sido esta cuarentena y pandemia que está sufriendo nuestro país y el resto del mundo.
Excelente noticia entonces, Felipe Mella. Muchísimas gracias por conversar con nosotros. Estaremos ahí ansiosos, esperando que se suba este archivo digital a archivodigital.gam.cl a fines de mayo. Muchas gracias, un gran abrazo para ti y para todo el equipo del Centro Cultural GAM.
No, gracias a ti, Rodrigo, siempre por el espacio. También cuídate mucho.